Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, saludos de Ángela Sánchez en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Herrera en COPE. Vamos, que ya está aquí este viernes 27 de agosto, último viernes del mes, así que este fin de semana es el de la operación retorno, porque ya lo siento, pero muchos se acaban hoy sus vacaciones. La DGT espera solo entre hoy y el domingo casi 5 millones de desplazamientos por carretera, así que mucha precaución y a disfrutar de lo que queda. Bueno, de momento el tiempo les va a acompañar con ambiente soleado en todo el país, aunque sin descartar algunas lluvias débiles en el Estrecho, Melilla o el interior de Galicia. Vuelven las altas temperaturas a Aragón, interior de Cataluña, el Levante y Albacete. Tampoco se van a librar del calor en puntos de Andalucía, con hasta 37 grados hoy en Córdoba o en Granada. Bueno, la noticia este viernes sigue estando en Afganistán, donde los países aceleran la evacuación tras el doble atentado que ha dejado más de 60 muertos y 140 heridos. Dos explosiones en los alrededores del aeropuerto de Kabul, donde se concentran miles de afganos que buscan salir del país. Unos atentados que han sido reivindicados por el Daesh y que se veían venir. De hecho, el propio Joe Biden anunció el riesgo real que existía de que sucediese algo así solo unas horas antes. Pero no por anunciado, la masacre ha sido menor. De hecho, entre las víctimas hay además 13 soldados estadounidenses. Biden mantiene la operación retorno a pesar de que asegura de que los terroristas van a pagar por estos ataques.
Aquellos que han llevado a cabo este ataque y a todos los que estén interesados en vernos sufrir, no os vamos a perdonar, no lo vamos a olvidar. Vamos a ir a por vosotros y os lo haremos pagar.
La mayoría de países, salvo Reino Unido y Francia, apuestan por abandonar ya el país. También España tiene previsto concluir hoy la operación de evacuación en Afganistán. Enseguida estaremos pendientes de lo que sucede en Kabul, de todo lo que está pasando allí, pero hay también varios asuntos que conviene analizar hoy relacionados con la pandemia. Por ejemplo, con la vacunación. Atentos al siguiente dato que hoy les cuenta COPE. Casi 2,5 millones de españoles mayores de 40 años no tienen la pauta completa de la vacuna contra el COVID y la mayoría no llega a los 60 años. Por eso las comunidades centran parte de sus esfuerzos en atraer a este colectivo para acelerar su vacunación. Es la llamada repesca de aquellos que dejaron pasar su cita. Hay hasta 5 regiones ahora mismo que permiten acudir a vacunarse sin ni siquiera pedir hora. La buena noticia, según los sanitarios, es que en nuestro país el número de negacionistas es bajo, aunque llama la atención que la mayoría de los que no se vacunan lo hacen por apatía o porque tienen cierto rechazo, aunque más por miedo que por negar la gravedad del virus. José Antonio Forcada forma parte de la Asociación Española de Vacunología.
No hay 2 millones de negacionistas en España de esas edades. Lo que sí que hay es personas pues, que tenían miedo a los efectos secundarios de las vacunas o que no querían ser vacunados con una determinada vacuna.
¿Y qué va a pasar con la tercera dosis? Pues habrá que esperar al menos a la semana que viene hasta que Sanidad decida si la empieza a administrar o no entre las personas más vulnerables. Ya saben que sobre esto hay opiniones para todos los gustos. Empezando por la OMS, que dice que de tercera dosis, de momento, nada de nada, al menos hasta que los países menos avanzados le peguen un acelerón a la vacunación. Y va un paso más allá. Nos pide al resto que donemos dosis, y no solo por solidaridad, que por supuesto, sino también por propio egoísmo, porque por muchas dosis de refuerzo que nos pongamos aquí, si el virus sigue mutando en países donde el porcentaje de inmunización es todavía muy bajo, las vacunas van a dejar de ser efectivas, o al menos tan efectivas como hasta ahora. Lo estamos viendo con la variante Delta, que está ya detrás de 9 de cada 10 casos en España y en algunas comunidades detrás del 100% de los nuevos positivos. Y todo esto mientras sigue el debate sobre si debemos obligar a vacunarse a ciertos colectivos, como los sanitarios o el personal que trabaja en las residencias. Francia, por ejemplo, ha confirmado en las últimas horas que los trabajadores de la sanidad que no se vacunen se enfrentan a sanciones. Es evidente que el riesgo que supone de trabajar atendiendo y ayudando a personas tan vulnerables al COVID sin aceptar recibir la vacuna es innegable, pero es cierto que en España no es obligatorio vacunarse. Aquí se ha optado o se había optado por obligar de forma indirecta, exigiendo ese llamado pasaporte COVID para entrar, por ejemplo, en restaurantes, en museos, en locales de ocio. Este documento no incluye solo la vacuna, también las pruebas negativas, por lo que se permitiría la entrada también a uno con con un test negativo. ¿Qué pasa? Que al final, siendo prácticos, si cada vez que te quieres tomar una cerveza en un bar o tienes que montarte en un autobús para ir al trabajo, tienes que presentar una PCR negativa, pues es fácil que acabes optando por el pinchacito, aunque solo sea por hartazgo. Eso era, como digo, la forma indirecta, porque tenían hasta ahora muchas comunidades autónomas, y digo decía porque la justicia pues las ha ido tumbando una detrás de otra. Ya saben que aquí cada región ha librado su propia guerra contra el bicho y cada tribunal ha autorizado o no en función de su interpretación. Por eso los jueces exigen una ley de pandemias que unifique los criterios y las restricciones y los pasos a seguir, en definitiva, en la lucha contra este virus. De momento no se está por la labor, empezando por Sanidad, a la que le está muy bien que sean las autonomías pues las que se coman el marrón de gestionar la evolución de una pandemia que, por cierto, sigue en la buena dirección con los contagios, 7.115 nuevos positivos en las últimas 24 horas a la baja, y también la incidencia, que se sitúa en 276 casos por cada 100.000 habitantes, aunque seguimos, como vemos, en cifras muy altas. En cualquier caso, lo que más sigue preocupando son los fallecidos, las personas que están muriendo en las últimas horas por el COVID, 171 en un solo día. 171 solo ayer, es la segunda cifra más alta de esta quinta ola. Bueno, y hoy vuelve a la actualidad Baltasar Garzón. Ha mostrado su intención de pedir su reingreso en la carrera judicial, de la que fue apartado por una condena del Supremo a 11 años de inhabilitación por prevaricar en el caso Gürtel, en concreto por permitir que se escucharan conversaciones entre algunos de los investigados y su abogado. Ahora, un comité de la ONU ha dictaminado que esa sentencia por la que fue inhabilitado es arbitraria y ha pedido a España que le borre los antecedentes penales. Era la última baza que le quedaba a Garzón después de que tanto el Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbara sus recursos. Pero todo parece más una estrategia para volver a la palestra que para obtener beneficios jurídicos, ya que la sentencia del Supremo es firme y ese comité no es un tribunal que pueda tumbar el fallo judicial. De hecho, el propio Garzón, que ahora mismo es abogado, reconoce que su condena terminó en mayo, pero que ha esperado este tiempo pues para ver si se le repone en el cargo sin pedirlo. Dice que va a esperar a ver qué hace el gobierno, que es quien debe interpelar al comité. Bueno, veremos qué pasa y más noticias que repasamos ya hoy con Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
Anticuerpos.
Un estudio británico ha demostrado que la eficacia de la vacuna de Pfizer cae del 88% al 74% pasados 6 meses de la segunda dosis, mientras que la de AstraZeneca baja del 77% al 67% pasados los 5 meses desde el último pinchazo.
Bajada.
El precio de la luz en el mercado mayorista bajará ligeramente este viernes, aunque sigue siendo el segundo precio más caro de la historia. Se va a situar en los 118,99 €. En lo que va de año, la media ya supera por 68 € el anterior récord registrado en 2008.
Derrumbe.
Hoy se va a celebrar un minuto de silencio en Peñíscola, en Castellón, en memoria de las 2 víctimas mortales del edificio de viviendas que se ha venido abajo, una mujer de 54 años y su hijo de 15. Además, los vecinos desalojados de las viviendas colindantes podrán acceder a sus casas a recoger enseres.
Contaminado.
Japón ha decidido suspender 3 lotes de algo más de 1,5 millones de dosis de la vacuna de Moderna que fueron fabricados en España. Lo hacen como medida de precaución después de haber hallado en varios viales materiales extraños que, según ha confirmado la farmacéutica, no afectan a su eficacia.
Y en el partidazo de COPE, 180 millones, Miguel Aguilar.
Esa es la segunda oferta que ha hecho el Real Madrid por Kylian Mbappé, 170 más 10 en variables, una oferta que ha valido para que el emir de Qatar dé luz verde para negociar a 4 días de que cierre el mercado de fichajes. Es más, desde Francia, en el diario deportivo L'Equipe, ya se da por hecho, leo literal, que Mbappé está a las puertas del Real Madrid, y hoy, 27 de agosto, arranca la tercera jornada de la Liga, a las 8 Mallorca Español y a las 10 y cuarto Valencia Alavés, y en ciclismo, desde poco más de las 12 y cuarto de la mañana, salida neutralizada en la 13ª etapa de la Vuelta a España, con 204 kilómetros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
94.037. 94037.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
12012.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
Todo es tropez. Todo es tropez. Todo es tropez. Todo es tropez.
No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo, una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien, normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La noticia, como les cuento, está en Afganistán después de que este jueves haya vivido el momento de mayor tensión con dos explosiones que han sacudido las inmediaciones del aeropuerto de Kabul. Dos atentados que ha reivindicado el autodenominado Estado Islámico. El ataque ha dejado al menos 60 afganos y 13 militares de Estados Unidos muertos, además de un centenar de heridos. Vamos hasta allí, Miquel, ahí estarán.
Kabul despierta después de una jornada sangrienta. El terror golpea al aeropuerto internacional Hamid Karzai y las tropas internacionales temen nuevos atentados de aquí al 31, fecha límite para la retirada, pero siguen con la evacuación. Quedan miles de afganos por salir y ya nadie duda de que muchos se van a tener que quedar en tierra. El grupo yihadista Estado Islámico irrumpe en la caótica evacuación que lidera Estados Unidos con un doble atentado a las puertas del aeropuerto que deja decenas de muertos, entre ellos 13 marines de Estados Unidos. La filial del ISIS en Afganistán realiza de esta forma el primer atentado desde la llegada del emirato, un intento claro de dañar la imagen de seguridad que los talibanes quieren dar al mundo. Los islamistas condenan este ataque y confirman que han perdido a 28 combatientes que se encargaban de la protección exterior de la zona del aeropuerto.
Aquí en España, a las 12 del mediodía en Peñíscola, se va a guardar un minuto de silencio en memoria de las dos víctimas mortales que ha dejado el derrumbe de un edificio de apartamentos. Se trata de una madre y su hijo menor de edad. Quique Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Dos son las personas fallecidas en el trágico derrumbe. Una madre de 54 años y su hijo de 15, ambos de Morella. Un segundo hijo de 26 años está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Comarcal de Vinaroz, aunque evoluciona favorablemente según ha dado a conocer el propio centro hospitalario. Tragedia en esta familia y también en otras 10 que han perdido sus apartamentos vacacionales. Están realojados en hoteles y durante los próximos días irán regresando a sus lugares de origen. Una vez los bomberos aseguren la zona para evitar el derrumbe de la estructura que todavía queda en pie, tanto la Guardia Civil como los peritos podrán acceder a la urbanización Fontanova para esclarecer las causas del derrumbe.
Mientras, la policía sigue buscando y pidiendo colaboración ciudadana para encontrar a Martín Ezequiel Álvarez. Es el padre de 44 años, acusado de matar a su hijo de 2 en un hotel de Barcelona. Antes de huir, el hombre mandó varios mensajes amenazantes a la madre. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De momento no hay rastro de Martín Ezequiel Álvarez. La última pista que se tiene de él es la grabación de las cámaras del hotel, donde se le podía ver huyendo, saltando la valla de la piscina en dirección a Montjuïc. La policía controla estaciones de tren, autobuses y aeropuertos y también ha interrogado en las últimas horas a su entorno más próximo, familiares y amigos, tanto en Barcelona como en el Vendrell, que es donde viven sus padres. Todos los cuerpos de seguridad disponen de la fotografía del presunto parricida. También se ha pedido la colaboración ciudadana, aunque de momento sin éxito. Antes de cometer presuntamente el crimen y de huir, el hombre envió varios mensajes amenazantes a la madre. En uno de ellos decía: en el hotel te dejo lo que te mereces.
Y estamos ya en la recta final del mes de agosto, por tanto en la recta final del verano, y toca planear la vuelta al cole y por consiguiente los costes que supone. El gasto medio que va a afrontar cada familia es de casi 2.000 euros. La mayoría de estos gastos van destinados a la compra de libros y de uniformes. El presupuesto, eso sí, depende del lugar donde vivamos. Belén Sánchez.
Cataluña y Madrid son las que más gastan en educación, casi 2.500 euros al año por hijo. Ana tiene 5 y su presupuesto escolar para cada uno es de 325 euros, a pesar de que heredan los uniformes para ahorrar.
Y aquí estoy contando que una parte del material escolar, o sea, lo que son libros, una parte o me los dejan, o en el colegio existe lo que se llama intercambio de libros.
Este verano el aumento en la oferta de libros usados se ha disparado en casi un 630% con respecto al resto del año, lo cuenta el portavoz de una de estas plataformas de productos reutilizables, Íñigo Vallejo.
Hay un dato interesante y es que el 74% de estos anuncios se publican en los meses de verano de cara a preparar el inicio del curso, ¿no? La vuelta al cole.
Según un estudio consultado por COPE, el mercado de segunda mano en 2020 ahorró más de 1 millón de toneladas de emisiones de CO2 en nuestro país.
Y en cuanto a la pandemia, con una incidencia de 276 casos por cada 100.000 habitantes y otros 171 fallecidos en las últimas 24 horas, las comunidades siguen anunciando restricciones, muchas de ellas supeditadas a lo que diga la justicia y otras tratando de esquivar las fiestas de verano. César Abadía.
Con los datos de la incidencia y de los contagios en descenso, distintas comunidades autónomas no bajan la guardia y siguen prorrogando restricciones para evitar que en los últimos coletazos del verano haya un repunte de casos que se originen de las fiestas. En el día de hoy concluye el toque de queda en los 19 municipios de Cataluña donde aún está vigente, aunque los establecimientos deben cerrar a las 12 y media de la noche. Donde todavía seguirá una semana más ese toque de queda será en la Comunidad Valenciana, que no se terminará hasta que finalicen sus fallas. La restauración también cerrará a las 12 y media con el 50% de aforo en interiores. El País Vasco mantendrá los aforos al 35% y el cierre a la 1 en la hostelería. Pero si hay un caso peculiar es el de Castilla y León, que amplía las restricciones 2 semanas más, pero permite que se celebren las fiestas de Palencia, Salamanca y Valladolid. Francisco Igea es el vicepresidente de la comunidad.
Los brotes, insisto, parece que tienen una relación evidente con la celebración de las fiestas, y lo que nos gustaría es que los ayuntamientos no nos pidieran, si fuera posible, fiestas primero y cribados después.
Y en Baleares, la Fiscalía ha aprobado la exigencia de tener el pasaporte COVID para entrar en una residencia, pero no a la hora de acudir a eventos multitudinarios.
Y vamos también hasta la región de Murcia, porque el Ayuntamiento de Cartagena ha reabierto ya las playas que tuvo que cerrar por la crisis ecológica del Mar Menor, ya saben, que provocó la muerte de al menos 5 toneladas de peces. Han reabierto, pero de momento los bañistas parece que se resisten a ir. Pedro González.
Hablamos de una buena noticia para el Mar Menor, y es que la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha anunciado la apertura de todas las playas afectadas por el episodio de anoxia que causó la mortandad de peces y de crustáceos. Así lo decía Noelia Arroyo.
Aunque existe turbidez en algún punto concreto, no existen razones objetivas para mantener cerradas las playas, por lo que a esta hora, que hace tan solo unos minutos se han abierto los puestos de protección civil, se iza la bandera verde en todas las playas que están en condiciones de ser abiertas al baño.
Algunas de estas playas estuvieron muy afectadas en días anteriores, como Mar de Cristal, Playa Honda, Playa Paraíso o La Gola.
Cristian, de 11 años, y su hermana Mantia, de 10, pudieron ayer abrazar a su madre por fin. Es cierto que tuvo que ser en la fría sala de un juzgado y en un pequeño pueblo de Portugal, pero los besos y abrazos pusieron calor y el final feliz a esta historia. Enkelegda es conocida como la Madre Coraje de Alemania. Está divorciada y tenía la custodia de sus hijos desde hace 7 años. Pero todo se torció la víspera de la Nochevieja pasada, cuando el padre secuestra a los niños y se los lleva a Tenerife. La madre de los pequeños viaja a la isla e inicia la angustiosa búsqueda. Lo hace tanto en los juzgados como en la calle e inunda de carteles todo Tenerife con la imagen de sus hijos. Pero el padre ya no estaba en la isla. Había vuelto a fugarse, esta vez a Portugal. Enkelegda llevaba sin ver a sus hijos desde enero, pero tras una orden de detención internacional, la huida del padre secuestrador ha acabado este lunes en la pequeña localidad de Caldas de Raíña. Lo mejor de todo es que Cristian y Amantia ya están con su madre en Hamburgo, tratando de olvidar una pesadilla que ha durado 8 largos meses.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Ahora tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés, con un 10% de regalo en todas las compras que realices en electrónica hoy y mañana para gastar en moda, deportes, hogar. Consulta condiciones. Recuerda, solo hasta mañana tienes un 10% de regalo. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Enseguida vamos a analizar todos estos temas en el café de redacción en el que hoy nos acompañarán Guadalupe Sánchez y Enrique Cocero, todos estos temas y más. Ahora lo que llega a las 7:20, las 6:20 en Canarias, es la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid ha conseguido bajar de los 300 casos la incidencia acumulada a 14 días y se sitúa ya en los 192 casos por cada 100.000 habitantes. Además, si nos fijamos en los datos diarios, se ha registrado una cifra similar a la de ayer en cuanto a nuevos contagios y sigue bajando la presión hospitalaria tanto en planta como en las UCIs, aunque han muerto 21 personas, 8 más que el día anterior. Seguimos doblegando la curva de contagios y la Comunidad de Madrid estudia rebajar las restricciones del ocio nocturno y la hostelería si la tendencia de la pandemia sigue a la baja. Una noticia que han recibido con agrado los empresarios del ocio nocturno, uno de los sectores más afectados por la pandemia. No ha sido un buen verano, tampoco es temporada alta para el ocio nocturno en Madrid, pero de cumplirse esa noticia, les daría oxígeno para este otoño. Carmen Broncano, buenos días.
Buenos días, Belén. Y es que a pesar de que Madrid es la comunidad en la que el sector más ha facturado, todavía están muy lejos de conseguir los datos de antes de la pandemia. Este verano han ingresado un tercio de lo que solían hacer. Desde la apertura el 21 de junio solo han abierto en la comunidad la mitad de los locales. Álex Tamarro es el vicepresidente de Noche Madrid. Espera que Sanidad flexibilice las medidas.
Lo que se espera realmente en el sector es que entre septiembre y octubre recuperemos la actividad, que nos podamos mover en nuestros horarios, con nuestros aforos y que podamos seguir como estábamos antes.
Respecto al certificado COVID que la comunidad quiere establecer en la hostelería y en el ocio nocturno, asegura que toda medida es bienvenida, pero que todavía quedan muchos puntos por aclarar.
El gobierno que se plantea levantar las restricciones a la hostelería y también en el curso escolar, si la vacunación avanza a buen ritmo. Ahora el 18% de los chavales de entre 12 y 18 años tiene la pauta completa. Si logramos comenzar el curso con la gran mayoría de los alumnos mayores de 12 años vacunados, podría barajarse la posibilidad de que pudieran salir al patio sin mascarilla. Lo ha dicho el consejero de Educación, Enrique Osorio, en Telemadrid.
Pensamos que la vacuna es un elemento fundamental y que puede llevarnos a relajar determinadas medidas, como podría ser las mascarillas en los patios. Vamos a empezar con mascarillas en los patios, mascarillas, por supuesto, en las clases, pero en función de cómo vaya la vacunación y el nivel de contagios, pues todos estamos deseando tomar medidas de relajación.
Las vacunas protegen, pero se está comprobando que no son eficaces al 100%, sobre todo cuando va pasando el tiempo. Te puedes contagiar incluso teniendo la pauta completa y las consecuencias pueden ser peligrosas, sobre todo entre las personas mayores o con las defensas bajas. Es el caso de las residencias de mayores, donde se han detectado 413 positivos y 4 fallecidos. Por eso, desde la Comunidad de Madrid han vuelto a insistir en la necesidad de aplicar una tercera dosis al menos a esas personas que tienen mayor riesgo de volver a padecer la enfermedad. Enrique López es el consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Bueno, yo creo que esto pone de manifiesto la importancia que tiene estudiar cuanto antes la inoculación de esa tercera dosis a personas en situación de inmunodepresión, que efectivamente está centrado no solo en pacientes oncológicos, sino también en personas mayores con patologías que les produce esta situación de inmunodepresión. Y es lo que está pidiendo precisamente la Autoridad Sanitaria Madrileña. Lo ha pedido recientemente el Consejo Interterritorial y el Ministerio de Sanidad. Pues cuanto antes proceda a tomar esta decisión, pues mejor.
Bueno, pues habrá que esperar a lo que decida la Agencia Europea del Medicamento, que es quien tiene la última palabra sobre este asunto. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 27 de agosto, te despiertas con 21 grados a estas horas y cielo despejado en la Puerta de Alcalá. Y menudo susto en Usera cuando una mujer de 45 años que estaba regando las plantas de su balcón se ha precipitado al vacío cayendo sobre un coche que ha amortiguado el golpe, salvándole la vida. Ocurría en el 96 de la calle Nicolás Usera. El SAMUR la trasladó al hospital 12 de octubre con pronóstico reservado. La mujer cayó desde una altura de 6 metros. Un milagro que el golpe le parara el coche. Son las 7:23 y vamos ahora con el tráfico. Queremos saber cómo se circula estas horas en las carreteras de la región. En la Dirección General de Tráfico está Patricia Arriaga. Buenos días.
Buenos días. Arranca esta jornada de viernes y afortunadamente lo hace con tráfico fluido y cómodo en la red de carreteras madrileñas, sin retenciones, pero precaución por obras de mejora en dos tramos y vías. En la M40 en Túneles del Pardo en sentido A1 y también en la M50 en Perales del Río en sentido A3.
¿Y te has preguntado alguna vez qué pasa con los objetos perdidos que custodia el Ayuntamiento de Madrid? Son muchos, y algunos valiosos y llamativos. Enseguida te cuento la salida que el consistorio ha dado a todos esos pequeños tesoros.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En cuanto al tiempo, vuelve el calor, con máximas que rondarán los 35 grados en el centro y sol en el cielo. El fin de semana se presenta estable, con temperaturas algo más bajas y con cielo soleado. En principio, no se esperan tormentas hasta la semana que viene, pero en verano, como ya hemos podido comprobar, los pronósticos pueden fallar.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un trombón, una pulsera, un billete de lotería premiado o un sobre con dinero. Son algunas de las cosas que la gente pierde y que acaba en el centro de recogida de objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid. Allí permanecen hasta que los reclaman sus dueños, pero ¿qué pasa cuando ha pasado ya mucho tiempo y siguen ahí? Pues bien, el Ayuntamiento va a organizar una subasta por si quieres comprar alguno de esos objetos, Toñi López.
Desde anillos de bisutería a relojes o joyas de oro y brillantes que llevan más de 2 años sin ser reclamadas, son algunas de las piezas por las que puedes pujar en la subasta online que se celebrará entre el 30 de agosto y el 15 de septiembre a través de scrapalia.com, cuya recaudación servirá para financiar servicios municipales. Pero estos son solo parte de los 90.000 objetos perdidos que esperan ser reclamados, entre los que hay desde un trombón a ventiladores, sillas de bebé, una mochila de reparto o un peluche gigante, aunque todavía hay más pérdidas curiosas que nos explica la responsable de la oficina, Lola Andrés.
Se encontró en el aeropuerto un sobre que solamente había un correo electrónico en el que había 3.000 euros. Era una congregación religiosa italiana y entonces era una persona que había estado de paso y que se había perdido ese sobre. Y lo localizamos, pudieron venir a recogerlo y se entregó. Y luego también hemos tenido la entrega de algunos boletos premiados y el año pasado entregamos uno por valor de 18.000 euros.
Cada día llegan a este depósito unos 200 objetos perdidos en el aeropuerto, el transporte público o los taxis.
Y con una peluca y un periódico debajo del brazo que ocultaba el arma de fuego, así entró un hombre de 42 años a una sucursal bancaria de Serranillos del Valle. Se llevó 8.750 euros, intimidó y amenazó a varios trabajadores y así fue como consiguió hacerse con tanto dinero. Era un conocido delincuente de la zona con muchos antecedentes por delitos relacionados con el patrimonio. Los agentes lo han detenido y ahora investigan si ha participado en otros atracos similares en los municipios de alrededor.
Cocomelon viene a la vaguada. Del 27 de agosto al 5 de septiembre, únete a nosotros para cantar en nuestro karaoke, disfrutar de un show único, conocer a JJ en persona y muchas más sorpresas. ¿Te apuntas? Más información e inscripciones en www.enlavaguada.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te cuento que el gobierno regional va a acoger de forma íntegra a 31 refugiados afganos. Hasta la fecha han llegado al aeropuerto de Torrejón más de 1.200 afganos que han colaborado a lo largo de estos años con el ejército y las autoridades españolas. Con 21 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias de este viernes 27 de agosto, día de cielos despejados en la mayor parte del país, aunque no se descartan lluvias en el Estrecho, en Melilla y el interior de Galicia. Suben las temperaturas en zonas de Teruel, de Huesca, interior de Cataluña, Valencia, Albacete, Alicante y Murcia. En esta última región se esperan hoy hasta 38 grados. Este mediodía en Peñíscola se va a guardar un minuto de silencio en memoria de las dos víctimas mortales que ha dejado el derrumbe de un edificio de apartamentos. Se trata de una madre de 54 años y de un hijo de 15. Otro de los hijos de la mujer de 26 años quedó atrapado entre los escombros, pero pudo ser rescatado por los bomberos. Además, la policía sigue buscando y pidiendo colaboración ciudadana para encontrar a Martín Ezequiel Álvarez. Es el padre acusado de matar a su hijo de 2 años en un hotel de Barcelona. Antes de huir, el hombre mandó varios mensajes amenazantes a la madre del pequeño. Y hoy está previsto que lleguen a la base de Torrejón otros 2 aviones con evacuados desde Afganistán. Podrían ser los últimos tras los atentados de ayer en Kabul. Quedan todavía 4 días para la fecha límite para que las tropas occidentales se marchen de Afganistán, pero tras los ataques de ayer los países no van a esperar al 31 de agosto para marcharse. En Europa, Macron, Merkel y Johnson hablan de condena y de tensión.
La situación es extremadamente tensa. Nos estamos coordinando con nuestros aliados estadounidenses. Debemos tener cautela en esta situación que no podemos controlar.
Es un ataque absolutamente horrendo en una situación muy, muy tensa. En este momento pienso, sobre todo, en las víctimas y sus allegados.
Los condenamos. Son despreciables. No va a interrumpir nuestro progreso. Vamos a seguir adelante con la evacuación.
Pues es momento en Herrera en COPE de abrir el café de redacción hoy con Guadalupe Sánchez. Guadalupe, buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Enrique Cocero. Enrique, buenos días.
Muy buenos días.
Vuelvo a saludar a Araquis. Araquis, buenos días.
¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Vamos con una primera impresión en los periódicos del drama en Afganistán tras los atentados de ayer.
Mira, la primera idea que sobrevuela en el kiosco esta mañana es que pasó lo que se nos dijo que iba a pasar, porque en efecto nunca antes, que yo recuerde, se anticipó de esta manera un atentado. En medio de esta barbarie de los heridos en carretilla, quiere ponerle algo de luz José María Carrascal hoy en su columna de ABC, cuando escribe que Occidente son también unos valores y una forma de vida que tarde o temprano se acaban imponiendo a la barbarie. Y cita a esos cientos de personas que intentan salir de allí, que comparten esos valores y que aman la libertad igual que nosotros. En el ¿y ahora qué?, Eva Borreguero en El País apunta que la guerra civil está servida porque hay serias dudas de que los talibanes puedan tener el control real del territorio después de que el doble atentado lo reivindique la fracción local del Estado Islámico, en teoría enemigo suyo. En fin, para Occidente, dice hoy ABC, quedará la vergüenza histórica de esta derrota humillante. El peor de los errores que ha cometido Estados Unidos es haber negociado con los terroristas a los que se cansó de combatir. Primer aviso de los yihadistas de lo que viene ahora, escribe el director de La Razón. Y en El Mundo subrayan, por último, la terrible paradoja. Despegan los últimos aviones de Kabul y se deshace la coalición que se formó hace ahora 20 años para combatir el terrorismo tras el ataque a las Torres Gemelas. Como escribe Fernando Palmero, la guerra contra el terror parece haber terminado con la victoria del terror en estado puro.
Pues después de lo de ayer, la pregunta está clara. ¿Ahora qué, Guadalupe, Enrique?
Pues, a ver, ahora qué, ahora veremos cuál es el, como dijo anoche Biden, van a perseguir a estos terroristas. Hay que tener en cuenta que estos terroristas no son talibanes, es de una escisión del ISIS que se llama ISIS Khorasan, que surge en Pakistán en 2014, con lo cual, a lo que a nosotros nos puede parecer siempre el mismo mundo del terror, efectivamente, Pakistán es un país que está conformado por tribus, está conformado por pequeñas sociedades. De hecho, ese ha sido uno de los grandes fracasos, que no se ha podido construir un país como nosotros lo entendemos. Un país, o sea, Pakistán es poco más que una delimitación fronteriza con abarrotada de tribus o de grupos religiosos, si los queremos llamar así. De cualquier manera, ahora mismo los americanos, y ayer Joe Biden lo dijo, van a buscar una medida proporcionada para castigar ese crimen. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con tropas en tierra? No, entiendo que no, que creo que ya el tema de los drones está muy avanzado como para hacerlo, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces para guiar esos drones tienes que tener tropas en tierra. Con lo cual, bueno, no creo que la fecha del 31 de agosto se alargue, y ya como hemos estado escuchando a Angela Merkel y a Boris Johnson, no creo que eso vaya a suceder, pero desde luego los americanos no van a dejar esto tal y como está.
Guadalupe.
Bueno, yo creo que esto, como bien habéis comentado, era la crónica de un atentado anunciado. Todos sabíamos que la situación se iba a ir complicando conforme pasaran los días y que, de hecho, va a ser mucho peor cuando el foco de la información se olvide o aparque todo el tema de Afganistán. Lamentablemente, a mí me preocupan dos cosas. Una, en relación concretamente al terrorismo, es que el terrorismo que empieza allí, al final, se acabe trasladando a Occidente, porque por mucho que queramos hablar de que allí se querían llevar los valores de Occidente y, vamos a ver, todas las civilizaciones tienen que pasar por un proceso de transición. Yo creo que no hay que ser ingenuo, que se sabía desde el principio que pasar de un régimen como el que había en Afganistán con los talibán a un régimen democrático era prácticamente imposible. Lo que se pretendía en Afganistán era poner freno allí para que el terrorismo no se desplazara de Oriente Medio a Occidente. El fracaso en ese sentido ha sido estrepitoso. Estados Unidos se encuentra en una fase de repliegue a nivel internacional. Y bueno, vi ayer fragmentos de la rueda de prensa de Joe Biden. Yo creo que nos encontramos ahora mismo en el peor momento con un líder muy débil. Yo ayer vi momentos de la entrevista de Biden que me preocuparon. Y bueno, por desgracia, el escenario que se viene, no solo para los afganos, que son los que van a estar en la peor situación, sino a nivel internacional con el terrorismo, va a ser muy complicado.
No sé qué pensáis de esa teoría que sobrevuela esta mañana de que el atentado de ayer tiene mucho, bueno, de montaje de los talibanes, de buscar un enemigo, en este caso el Estado Islámico. Una forma de tener como más manga ancha todavía e imponer el terror, bueno, con la excusa de luchar contra el mismo terror.
Bueno, yo no sé, la verdad es que la situación en Oriente Medio no es la más sencilla de todas para descifrar, desde luego. Pero no me extraña que haya surgido esa teoría. Es perfectamente plausible que se le haya ocurrido a alguien. Pero sí que es verdad, vuelvo a insistir, o sea, es una zona en la cual todo el mundo está enfrentado con todo el mundo, porque todo el mundo quiere el territorio del otro. Con lo cual, y todo el mundo además cree, el ISIS nunca, tradicionalmente nunca se ha llevado bien con los talibanes, eso es algo abierto. Con lo cual, que hayan visto el ISIS que hay una opción a conquistar un territorio que ellos no tienen como nación y nunca han podido reclamar como nación, porque el ISIS en sí no es multipaís, por decirlo de alguna manera. Que hayan visto también su opción en esa debilidad, yo no lo descartaría. Si me tengo que tirar por lo que dice la navaja de Ockham, yo creo que ha sido un atentado de alguien que quiere reivindicar la conquista de un territorio y el castigo a Occidente.
No, la cuestión es el valor que le queramos dar a los comunicados de reivindicación. Y a mí no me extraña, como bien dice Enrique, que haya surgido esa teoría, porque nada es descartable. Todos sabemos que la retirada de Estados Unidos ha sido desastrosa, que ha quedado allí una cantidad ingente de armamento. Ahora mismo el Estado Islámico posee una cantidad de armamento sofisticado, además, como pocos países pueden poseer, precisamente porque la retirada ha sido un desastre. No es descartable tampoco que, oye, que se intente legitimar a nivel internacional a los talibán como un, digamos que un punto intermedio entre el ISIS y Occidente, venderlo como una especie de aliado. Ya te digo que yo es que nada es descartable, nada es descartable.
Bueno, y con dos vuelos más, el ejército va a cerrar la evacuación, ha sacado de allí a unas 1.800 personas. No sé cómo veis la disputa política con Casado, asegurando que el gobierno ha llegado tarde y mal, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, diciendo que la reacción de la oposición pues le produce vergüenza ajena.
Bueno, el gobierno, las Fuerzas Armadas han estado ahí y han operado bien y pronto. Quiero decir, otra cosa es lo mucho o poco que nos pueda gustar, cuál ha sido, y Margarita Robles, de hecho, ha sido de las primeras que salió a dar la cara y a dar explicaciones. Con lo cual, todo esto nos lleva simplemente a un foco, que es lo pronto o tarde, lo bien o mal, que Pedro Sánchez ha dado la cara por esto. Y eso yo creo que es la única. Lo podremos disfrazar del gobierno, lo podemos disfrazar. No, las Fuerzas Armadas han estado donde tenían que estar, haciendo lo que tenían que hacer. Y bueno, pues ahora mismo, evidentemente, sometidas a un enorme peligro. Margarita Robles ha estado siempre dando explicaciones y todos los días compareciendo y aceptando preguntas. Y bueno, pues lo que no gusta y lo que no, y que entiendo que no guste perfectamente, es el comportamiento de Pedro Sánchez, que hasta que la situación no estaba asegurada, los primeros aviones habían llegado y ya se habían producido las primeras evacuaciones, pues hasta que la situación no está segura, él no sale a dar explicaciones, pero vamos, esto tampoco nos puede sorprender.
Bueno, yo creo que el bien hacer del ejército no es cuestionable en este sentido. Yo creo que la crítica va más enfocada a un tema de anticipación y yo creo que ahí sí que tenemos que ser muy críticos. Claro que el gobierno ha llegado tarde, solo hay que ver Italia. Italia empezó las labores de evacuación a finales de junio, si no tengo mal entendido. Empezó una operación, el nombre ahora mismo no lo recuerdo, no lo tengo en la cabeza. Solo hay que ver que otros países empezaron antes. Y bueno, Pedro Sánchez, pues esto se veía venir desde que se comió, vamos a llamarlo de esta manera coloquial, todo el marrón con la gestión del coronavirus, nefasta gestión del coronavirus. El primer trimestre del año pasado, la estrategia de Moncloa pasa porque a Pedro solo se le asocie al presidente solo se le asocie con las buenas nuevas, que no tenga contacto con nada que tenga que ver ni con la muerte, ni con el paro, ni con las malas noticias. Solo hay que ver cómo cuando empezó toda esta crisis nadie sabía dónde estaba el presidente, ocasionalmente ponía algún tuit, pero que nada tenía que ver con el tema o como mucho lo rozaba. Y la primera aparición que vimos de su persona fue cuando aterrizó el primer vuelo en España. Esto es una estrategia de comunicación que va a ir a más y que la vamos a ver desplegarse en todo su esplendor cuando entienda Moncloa que hay que anunciar el cese de las restricciones por el coronavirus. Vamos a tener nuestro Freedom Speech Day al modo del Reino Unido y va a ser un acto propagandístico sin precedentes.
Pues vamos precisamente a profundizar en eso, porque Araquis, destaca también la prensa cómo el presidente intenta pisar la calle un poco a su manera.
Sí, a su manera. En esa estrategia de Moncloa relata el mundo que pasa por colocar el micrófono en la calle y el riesgo, claro, a la protesta de la gente. Ocurrió el sábado en Ávila, ayer en Navalmoral de la Mata. Sánchez habla de lo que quiere, sin posibilidad de pregunta alguna, y detrás detractores y seguidores, digamos que pugnando en decibelios. Ayer de esta cabeza fue especialmente abucheado cuando pidió al Partido Popular que rebaje la crispación. El Mundo dice que en medio de tantos problemas el presidente comienza el curso dedicándose a lo único en lo que parece especialmente dotado, la propaganda política. Ayer tocaba esa tímida reforma de las pensiones. Como primera medida del nuevo curso, apunta La Vanguardia, la subida al salario mínimo. Tiene mucha prisa el gobierno, que ha citado a los agentes sociales la semana que viene. Y se vuelve a equivocar. Expansión recuerda que la subida abrupta del salario mínimo en el año 19 provocó que se dejaran de crear 170.000 puestos de trabajo y perjudicó sobre todo a los más jóvenes, según un informe del Banco de España. En fin, que viene un otoño duro para el presidente, comentan en La Razón, mucha crispación social, descontento con la situación económica y el afán de continuar esa operación en marcha para que los socialistas catalanes apoyen los presupuestos de Esquerra en Cataluña y los de Esquerra apoyen las cuentas de Sánchez en Madrid.
Vamos a ver, el último debate sobre el Estado de la Nación fue hace 6 años con Rajoy. Sánchez no tiene intención de convocarlo, de la luz no habla, de Afganistán se comunica por Twitter. Bueno, esta operación de Moncloa de acercar a Sánchez a la calle choca con todo esto, ¿no? Un presidente que no responde a preguntas ni da cuentas en el Congreso de su acción política.
Bueno, pero en el fondo lo que él quiere es que cada vez que aparezca en medios y cada vez que haya una cámara y cada vez que haya testigos, pues que se vea que está cerca de la gente y cerca del pueblo. No me parece mala estrategia, ¿eh? Porque sí que es verdad que los votos y las elecciones se ganan de abajo arriba. O sea, quien piense que todo esto se gana solamente desde Moncloa o desde Ferraz o desde Génova, no es verdad. El votante quiere ver que el candidato se mueve y si Pedro Sánchez es capaz de transmitir esa sensación, que evidentemente con los medios que tiene va a ser muy capaz de transmitirla, en ese sentido la estrategia es buena y debería responder positivamente. Ahora, no tenemos debate sobre el Estado de la Nación, efectivamente, desde hace 6 años. Esto es como el otro día tuve la oportunidad de preguntarle a Edmundo Val que si no han pensado en hacer nada para que el reglamento del Parlamento haga que las sesiones no sean menos edificantes. Porque, primero, nadie les obliga a que sean muy elevadas o nadie les obliga a que sean de buen tono, evidentemente. Por eso están ahora mismo como están. Igual que al Gobierno, nadie lo obliga, al presidente del Gobierno, nadie lo obliga a hacer un debate sobre el Estado de la Nación. Pero es propia responsabilidad del Gobierno. Y si esas responsabilidades, por no ser obligatorias, se van perdiendo, acabamos básicamente sin solución en la situación en la que estamos, ¿no? Y luego también es cierto que es curioso porque en teoría los datos macro a Pedro Sánchez le van a ir bien, le van a funcionar. España va a recuperar, se va a recuperar empleo. En teoría todas las previsiones de crecimiento son positivas. El caso es si sigue cometiendo este tipo de torpezas, por llamarlo de alguna manera, esos comportamientos tan abruptos y esos comportamientos tan cuestionables van a ir tapando ese crecimiento. Es decir, pase lo que pase, le puede pasar factura. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que Pedro Sánchez, amigos y simpatizantes, tiene pocos. Hay, de hecho, un movimiento más relevante en España, que es el antisanchismo, que el prosanchismo.
Sí. Dejadme que os voy a preguntar, os quiero preguntar por el tema de la reaparición de Baltasar Garzón. Araquis.
Bueno, pues Garzón, dice El País, tiene intención de solicitar su reingreso en la carrera judicial después de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas haya dictaminado que fue inhabilitado de forma arbitraria. Recordemos que el Supremo le condenó a 11 años de inhabilitación por haber prevaricado al ordenar escuchas ilegales abogados y presos preventivos del caso Gürtel. Cuenta también El País que tiene escasas posibilidades Garzón porque el Tribunal Supremo no considera vinculantes los dictámenes de Naciones Unidas.
Guadalupe, como te has quedado sin poder responder al otro, te pregunto brevemente, ¿esta batalla que ha dado a Naciones Unidas es simbólica o tiene efectos?
No tiene ningún efecto. Bueno, ante el vicio de pedir, la virtud de no dar, eso es lo primero. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, yo no lo voy a llamar chiringuito, pero bueno, es un comité cuyos dictámenes, porque no dicta resoluciones con efectos judiciales, para que la gente me entienda, sus dictámenes no tienen ningún tipo de efecto vinculante, no pueden motivar un recurso de revisión, que es lo único que podría revocar una sentencia firme como es la que condenó al juez Baltasar Garzón. Yo creo que todo este proceso lo inició Baltasar Garzón para que el resultado le sirviera para, primero, lavar su imagen y de cara, pues, prepararlo para un posible puesto en la administración, que dudo mucho de su reingreso en la carrera judicial.
Bueno, vamos ahora con la 11 y con la actualidad deportiva. Miguel Aguilar, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la actualidad deportiva pasa sin duda por esa segunda oferta que ha hecho el Real Madrid por el futbolista del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Oferta de 170 millones más 10 en variables, es decir, 180 millones. Es más, desde Francia, desde el diario deportivo L'Equipe, que seguramente sea el diario deportivo más prestigioso del país, ya casi dan por hecho el fichaje. Y es que el emir de Qatar del Paris Saint-Germain ya ha dado luz verde a negociar. Así es que habrá que ver cómo acaba esta historia cuando quedan 4 días para que cierre el mercado de fichajes. Y hoy hay tercera jornada de la Liga Española. A las 8 juega el Mallorca contra el Español y a las 10 y cuarto el Valencia contra el Alavés. Eso en primera, porque en segunda también hay fútbol. A las 8 Las Palmas-Huesca y a las 10 de la noche Málaga, Alcorcón. Y en la Vuelta Ciclista a España. Hoy es la decimotercera etapa de la Vuelta Ciclista. A las 12 y 18 de la mañana va a ser la salida lanzada. Hoy van a ser 203,7 kilómetros entre Belmez en Córdoba y Villanueva de la Serena en Badajoz. Hay que recordar que Odd Christian Eiking sigue siendo el líder de la general. Y luego a la una vamos a tener sorteo de la Europa League. A la una de la tarde, donde están dos equipos españoles, la Real Sociedad y el Real Betis Balompié. Y recordemos que ayer fue cuando se sorteó la Champions League, donde el Atlético de Madrid tiene el grupo más complicado, que quedó encuadrado junto al Liverpool, al Oporto y al Milán. Luego el Barcelona junto al Bayern de Múnich, Benfica y Dinamo de Kiev, y el Real Madrid con el Inter, Shakhtar y el Tiraspol. Grupos más fáciles para el Sevilla y para el Villarreal, aunque el Villarreal tiene por ahí al Manchester United y al Atalanta.
Con la 11 de la actualidad deportiva.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.